Voy a dar lectura al último capítulo de Los adioses del caballero amalgamado. Dice así: me voy lejos, a otro continente. Le conté en el Louvre al caballero del guante en mi última visita. Esta noticia no le interesaba mayormente a nadie, y él estaba entre mis telas predilectas dispersas en uno y otro museo. Sería mi relación con esta figura un tanto ambigua, como esa de los varones con la Gioconda, cuando la mujer era gran tema en la imaginación del hombre. Dicen que en general el moribundo muere en paz consigo mismo, fiel a su temperamento. ¿Y si ese ha sido de inconformidad sin compostura? Aunque no creía que de tal arcilla fuera el mío, mi desacuerdo con los hechos aumentaba y a pesar de no estar tampoco en trance final, tendía a ser el balance que precede a los grandes viajes. Esos que en una u otra forma nos anticipan sensaciones del definitivo. Pensaba advertir que cualquier instante, cualquier conjunción de hechos y sugestivaciones tiene a menudo copia fallada a lo largo del tiempo. Transportada de nuevo a esa casa de Nueva York en que vivía junto al elevado, si no lo hubieran suprimido, su ruido no me podría estremecer ni darme el paso de sus carros aún semidormida, esa sensación extraña de prolongación en la ciudad, mezclándome al montaje de sus máquinas y al batidero sus rascacielos, a todo eso que estaba junto a mí y me era al mismo tiempo ajeno, que me sacudía como un pájaro cautivo en las manos de la poderosa. En mi aventura dentro de su territorio podría triturarme, difícilmente darme su fuerza por contacto. Al correr de nuevo el tren por la avenida sería ahora un ruido molesto más, y nada más. Al paso de la vida se nos desprenden las ciudades, los sitios, la gente. Sus marcas se nos caen como piel reseca, como escamas. Sin dictado consciente de literatura, quise despedirme una vez más del Sena y de sus puentes. Se habían quedado en mis ojos desde que los viera por vez primera, cuando mi ser joven buscaba exaltadamente los motivos de vivir mientras más se me escapaban. Recordaba la figura de una jovencita en una estela funeraria de la antigua Grecia. La envolvía esa quietud inmensa de lo inapelable. El cuerpo de pie se despedía de sus familiares en un adiós tan lleno de gracia melancólica como monumental era la evocación de aquel otro a Cecilia Metella en la Vía Apia. En uno y otro caso, una criatura se iba a la otra orilla. Que mi recuerdo no quedara grabado en piedra me era absolutamente igual, y que se borraría del corazón de aquellos que estuvieron en el mío, eso lo sabía, pues del que no lo separa uno la muerte, lo separa la vida. Mi historia personal, aunque alguna vez diera un gemido, se despegaba por sí misma con naturalidad ante mis ojos. Me desdoblaba observando su desprendimiento y la permanencia de un implacable ser dentro de mí, ya muy poco querido y hasta extraño. Pero yo, quienquiera hubiera sido, fuera o llegara a ser, cualquiera interpretación o aspecto que me configurara, representaba solo una materia que, animada por la vida, hizo de sus afanes el centro universal, porque así le ocurre más o menos a todos los de dos pies, sin que sus penas o alegrías alcancen por ello la más mínima importancia. Ahora que ninguna otra pudiera llegar hasta París, la capital del mundo de la ilusión humana, y que esa tal no arribara porque ni ella ni la ciudad existirían, como tampoco entraría ningún peregrino más por los caminos, que no se vieran ni pintores, ni pescadores, ni libreros a las orillas de este río, que sus aguas estuvieran envenenadas con sus peces muertos, sus viajeros en sus barcos muertos, y muertos los pueblos verdes con hojas y pastos de la primavera. Pueblos de los alrededores de nombres alegres, a los que antes se dirigía la gente cuando ella y las cosas no eran cenizas, me causaba una sensación indefinible. Este anhelar el fin del mundo ya se había conocido. Estábamos de nuevo en ese alborear del cristianismo cuando se vivió esperándolo a fecha aproximada. Después, por rutina, porque los bárbaros, porque la peste y porque todo conspiraba contra la existencia, la muerte tiraba el mantel de todos los banquetes. Por el cauce de la Edad Media venía rondando como un inagotable lugar común. Resonaba a todas horas en los púlpitos, era repetido en prosa y verso, en latín y en lengua vulgar. Recibía forma casi dramática en las danzas de la muerte. Se comparaba sin cesar a la vida humana con el sueño, con la sombra, con la flor que se marchita apenas nacida, con la fugitiva corriente de los ríos que van a morir en el océano. Se hacía desfilar una interminable procesión de reyes, príncipes y emperadores, héroes y sabios. Y todo para preguntarse finalmente, ¿dónde está Salomón? ¿Dónde está Aristóteles? ¿Dónde está el rey Artús? Así se roía vida y gloria según los que han averiguado. Pasados los siglos, cuando el Renacimiento y sus consecuencias parecían traer horas placenteras, se prenden las piras y los jesuitas, recelosos de la naciente y creciente importancia dada al hombre, conciben la vida espiritual, según otros letrados, como un esquema de realidad e imaginación inseparables, en el cual la realidad son el pecado y la pasión del Redentor. Pero por ser esta tan extraordinaria, el ser humano solo puede apoderarse de ella por medio de la imaginación. En sus ejercicios espirituales, en su soledad, en su retiro, debe ante todo el religioso representarse el tormento eterno. Las llamas en la carne viva muerden, pero eso será solo un instante. Allá abajo el dolor no tendrá fin. Entre el Dios del perdón y el del castigo es este último más eficaz para el programa. Una espada, una fe, una religión. Las goteras fueron el piano de mi infancia. Con esta bella frase recordaba Neruda la pobreza, la realidad de mayor garra en este mundo. En las vidas mínimas de la mayoría, la posibilidad de caer en el infierno despertaba espanto, dada la naturaleza e intensidad inexpresables del sitio en cuestión, como daba angustia perder el premio a la miseria que le brindaría el paraíso, ya casi comprado con la falta del pan de cada día. El estado de pobreza es en sí por sí un estado de salvación. Basta que los pobres permanezcan en él, dijo un predicador de la Compañía de Jesús hace 190 años. Era la época gloriosa del sermón en que se escuchaban en el púlpito descripciones del foso encendido como algo visto con los ojos de la cara. Pero hasta el susto concluye por gastarse y ya eran también muchos a quienes la visión tremebunda no alejaba del pecado. Meditaban sus posibilidades y caían en este más y más a gusto. Ante tal fracaso, la Iglesia acordó juiciosamente cerrar el establecimiento de tortura y describir en su lugar el infierno de los desposeídos de la tierra. Arriba los pobres del mundo, después de ser canto de moros, pasó a ser de cristianos. Pero mientras se producían estas coincidencias, había otros, no cantantes, cuya fe se basaba en cosas más concretas, por ejemplo, balas, por ejemplo, bombas. de tal manera la mano del hombre que creía ser el mundo, esa misma mano dominadora que había repartido miserias para los más y riquezas para los menos, esa misma mano podría volatilizar a los menos y a los más y volver la esfera nuestra a su condición antigua de astro muerto. Al correr del tiempo, se perdería hasta la posibilidad de un sistema único de gobierno mundial que impidiera la destrucción de todos. La internacional comunista se partiría en dos, se viviría al filo de la detonación final. Después de mí el diluvio, oímos asegurar que fue frase dicha por el dueño de un país y por derecho divino. ¿Qué tenía yo entonces que llorar si una vez desaparecida se perdía un bien que de todas maneras al morir habría ya perdido? Pero es que es posible siquiera imaginar la insensibilidad ante aquello que nos cambia de un lado a otro el corazón. ¿A qué sitio va un sudamericano sin dinero sino a París?, escribió una vez Germán Arciniegas. Aquí estaba el terminal a que nos traía la esperanza. Aquí venían los peregrinos de ese tiempo que fue el mío, como los de la Edad Media, Jerusalén con su fardo de ansias al hombro suspendido. Y como objeto de amor inalcanzable, no nos había dado materialmente nada, salvo todo, porque sin ilusiones no vive la mujer ni el hombre. Ni siquiera en la casa de los muertos. Al ponerse el sol, al mirar más allá de la línea tras la cual desaparece, cuenta Dostoyevsky que los condenados a grillos y prisión la vida entera miraban con expresión extraña. Nadie en su soledad renunciaba al delirio de esperar. La fuerza de los sueños lanzaba aquí su hongo. Si hasta el general Otenazi, encargado de la destrucción de la ciudad, antes de abandonarla no quiso ser de esos los bárbaros Francia, los bárbaros cara Lutecia. Con el tiempo de Gaulle, otro general que también la amaba se empeñó, sin embargo, en que el país fuera potencia atómica y con ello se agregó una nueva figura a la danza de la bomba. Con su fabricación en los laboratorios franceses, culminaban más de 25 años empecinados en enseñarles historia a los norteamericanos. Debían estos entender que cuando Roland hacía sonar su cuerno en Rosenvaux, los indios pieles rojas estarían transmitiendo sus gritos de guerra en cualquier parte, que entonces todo era como lejano oeste. Pero a los estadounidenses solo les encantan los hechos del día y siempre que puedan transmitirlos en artículos, discursos o conversaciones. Y en cuanto a los del pasado, para eso están los archivos y las bibliotecas en su país en tremenda profusión, destinadas todas a ahorrar conocimientos. Y si Francia era vieja, allá ella, que no es cosa para enorgullecerse. El futuro es de los jóvenes. En suma, por falta o abundancia de años, por querer un porvenir de tipo socialista o capitalista, todos están en lo mismo, cumpliendo un papel fatal de conjurados. La detonación puede no ser hoy ni mañana, pero ya todo está listo para la final. Extraordinarios son estos tiempos nuestros. La burguesía, después de asegurarnos alegría y seguridad al comenzar el siglo, nos ha brindado una vida que es la negación de sus promesas. Y ahora, ya casi entrando en las décadas finales, nos vuelve a esos años de la historia lejana que ya recordamos. Años en la víspera de una tan posible desaparición. Y no porque así lo indicaran sueños ni premoniciones, ni porque se lo dijo el profeta Pedro al profeta Pablo. Lo sobrenatural consiste ahora en no morir. Si se llega a escribir la historia de este medio siglo después de la última gran guerra, no podrá exhibirse como un signo suyo la lepra, la peste ni otra plaga. En la Edad Media el contraste entre la enfermedad y la salud era abismal. Sin embargo, somos nosotros los que estamos enfermos, profundamente enfermos, en un mundo lleno de psiquiatras. contaba alguien que fue a la Unión Soviética no haber sentido nunca una impresión más extraña, más perturbadora, que esa de una tarde en una estación del subterráneo, colocado frente a la masa de hombres y mujeres que, concluido su trabajo, se retiraban a sus casas. Bajaban en enormes cantidades como autómatas, los alambres prendidos en sus ojos. Se dirían piezas atornilladas a la inmensa escalera mecánica que los transportaba. Ninguno traía en su rostro un recuerdo ni una historia, ni palmoteaba a un camarada, ni pretendía ganar tiempo adelantándose. Nadie conversaba gesticulando ni reía. El visitante occidental pensó en la invasión de los marcianos. En los Estados Unidos habrían dado gritos, atropellado o hecho cualquier otra manifestación, pero habrían probado a su vez su inhumana condición, subiéndose a una torre o asomándose arriba a la ventana de un edificio de numerosos pisos con un fusil en la mano para descargarlo sobre la multitud. ¿Con qué mala fe se toman las excepciones por el todo?, podrá decir un defensor. Creemos, sin embargo, tener razón. El niño, el joven, son habitantes de la selva, y los que saben aseguran que las experiencias y emociones en esos primeros años son las indelebles, las determinantes en el ser humano. Sí, señor, la burguesía nos hacía pagar su egoísmo dejándonos, antes de irse, en manos de alienados que nos ofrecían una repelente combinación de sus enfermedades. ¿Dejándonos? No. Yo también me iba. Yo un producto suyo, pero de los irremediablemente desgajados. Uno de esos inofensivos que producía montones su organización desparramada. En esta etapa en que volvía ella de la guerra, con la más triste y victoriosa derrota entre las manos, me empeñaba en recordar lo mejor de su castilla. Su esfuerzo impresionante por hacer respirar al pobre bicho humano aplastado bajo las catedrales góticas. Por otra parte, este, su mejor y quizás único perfil heroico, se limitó al beneficio de los ilustrados, porque los prácticos sociales convinieron en la hora del triunfo en aquello que todo es cuestión de un buen arreglo. Obtuvieron de la Iglesia que los sermones en el púlpito se adaptaran al evangelio de la clase vencedora, y ésta a su vez le dejaría el pobrerío. Le entregó también las mujeres de sus filas para ejercer la caridad. Hoy la dama de las obras piadosas ya no sirve, la reemplaza la compañera democrática y cristiana, pero quizás suceda que ella también pase, pues su futuro es por demás incierto. Porque si entre Iglesia y burguesía no hubo pleitos por los pobres del mundo, no es nada probable que el Partido Comunista ceda los suyos. ¿Cómo va a serlo si él también es una Iglesia? ¿Qué necesidad tiene de otra para pastorearlos? Por primera vez después de Constantino, el Vaticano se encuentra ante el caso insólito que los del poder no se hayan limitado a cortar relaciones diplomáticas o a llevarse prisionero un cardenal, como le ocurrió al Papa en otros tiempos, sino a pelearle los fieles pieza a pieza. El legado burgués era en mí el hábito de razonar en el grado en que lo poseyera. Con él me alejaba de la irrealidad en que iban cayendo los caminantes de la caravana. Por ello debía estar agradecida o melancólicamente satisfecha de encontrarme en la soledad y el desajuste. ¿Es que un arrugado tiene hoy por lo demás posibilidades de ajustarse? Su vida se ha prolongado entrando en un tiempo que no debió ser suyo. Los cambios son más bruscos y los viejos ya no están para brincos de ninguna clase. ¿Habría alguno imaginado ver a la China del opio y del celeste imperio, dueña de una bomba atómica en la era de un hijo del cielo comunista, y a la Santa Madre condescendiendo hasta enseñar cómo se engendran los hijos en el vientre de la progenitora, tal como lo explicaba antes del viraje un pobre profesor de biología, uno de esos mártires oscuros que vimos arrojados de sus cátedras a petición de indignados padres de familias al descubrir que estos profesores les contaban a sus hijos todo cuanto ellos, los padres, habían hecho. Qué amargo sabor, como de arsénico, el de estos tiempos, el de este tiempo nuestro. Si hasta los ciegos aúllan su protesta, los cantos a los ríos, a la niña que se murió de amor, al soldado que se fue a la guerra, se han tornado en un crepitar de hombres incendiados. Pero es que nos hemos hecho acaso tan ancianos y conservadores que las protestas nos parecen mal. El precio pagado por el hecho de vivir, si no derrumbas en hacer una fuerza extraña de conservación, casi de compensación o premio por el buen trabajo realizado. Es de reír, pero no nos queda mucho más. Así, la preocupación de que las piedras con que nos vayamos sepultando no interrumpan el paso de otros caminantes, que si en ellas se apoyan, no las encuentren demasiado frías.